La Fundación Sabino Arana y Onda Vasca les ofrecen este espacio.
5:08 de la tarde. Bueno, lo primero vamos a saludar a Luis de Gezala. Arratsaldeon, buenas tardes, Luis. Hola. Muy buenas, Luis.
Sí.
Ahora te escuchamos perfectamente. Arratsaldeon, buenas tardes.
Buenas tardes, Eva. Arratsaldeon.
¿Qué tal? Bienvenido nuevamente a nuestro espacio de tarde aquí en Onda Vasca. Ya te echábamos de menos.
Muchas gracias.
Bueno, hay que recordar que Luis de Gezala es doctor en Historia y archivista de la Universidad del País, bueno, responsable de la hemeroteca de la Biblioteca del Archivo Nacional de Sabino Arana Fundación, y que además es experto en historia, como quería decir. Luis, como siempre, temas del pasado que vuelven al presente y que, bueno, pues bien son una efemérides o una celebración o algo que destacar, ¿no? Y recoger nuevamente para que volvamos a recordarlo y que no se olvide. Tengo que decirte que tengo también por aquí a mi compañero, Ivón Echevarría, que también está conmigo.
Hola, Ivón.
Arratsaldeon, Luis.
Que también además os conocéis.
Sí.
Bueno, que está también aquí acompañándome, por si oyes la voz, que no diga, uy, ¿este quién es? Que se está metiendo una conversación en medio, ¿no?
Ya nos conocemos, sí, ya tenemos el placer.
Este verano.
Qué bueno.
Muy a gusto, además, ¿verdad?
Sí, sobre todo a mí desde luego me ha encantado también hablar contigo.
Bueno, pues hablaremos durante las próximas semanas también, estaremos juntos.
Bueno, pues hoy vamos a tratar el tema de Joseba Elósegui, centenario de una Abertzale irreductible. ¿Me oyes bien, Luis?
Sí, te digo perfectamente, sí.
Vale, pues realmente se cumplen 54 años de la autoinmolación de Joseba Elósegui ante Franco. Y vamos a retomar este tema que bueno, pues como decimos, ¿no? Se cumplen 54 años. ¿Cómo pasa el tiempo,
Pasa, sí. Joseba,
¿quién era Joseba Elósegui?
Era un hombre que nació en el año 15 en Donostia y que, bueno, como tantas otras personas de su generación, vieron truncada su vida por el estallido de la sublevación que desembocó en una guerra civil. Y él, bueno, pues desde su carácter y su patriotismo destacó en los primeros combates que se dieron en este verano en Gipuzkoa, en la zona de Asteasu, en la organización de la resistencia a una sublevación que fue imposible mantener en Gipuzkoa, y ya conformaron una unidad de la que él acaba siendo oficial por destacar en el combate, y responsable dentro del batallón Saseta, que se organiza en Bermeo, pero que luego la compañía en la que él estaba destinado estaba con el cuartel en Guernica. Y allí sufrió el bombardeo.
Claro.
Y son experiencias, lógicamente, que marcan cualquier vida, y también la de Joseba Elósegui, que, bueno, si se puede decir algo de él como una constante, es que fue un hombre que combatió siempre contra la injusticia y contra todo lo que le vino encima, como ese mismo bombardeo, porque toda su vida estuvo luchando contra el fascismo y en favor de este país.
Claro, era una persona que combatía, ¿no?, activamente, pues como dices, las injusticias, y que quería hacer un cambio social y bueno, pues en su entorno social, ¿no?, en su lugar. Participó activamente, ¿se le puede considerar líder en cuanto a, bueno, pues su lucha?
Bueno, como líder político tal vez no, pero sí con responsabilidad en la resistencia. Y después de perdida la guerra y de ser apresado en el Dueso, a principios del año 38 fue una de las personas que fueron canjeadas, y entonces él, por Francia, volvió hasta Cataluña, donde todavía había posiciones del gobierno de la República y siguió combatiendo allí, ya aumentando también su rango militar por su valor, por sus capacidades. Y cuando se pierde la guerra también en Cataluña, él va a seguir haciendo una labor de resistencia al fascismo en la Red Comet, ayudando a escapar a aviadores aliados que habían caído en territorio bajo control de los nazis. Fue en esta red, que ya es conocida, él intervino haciendo el paso para que estos aviadores pudieran recobrar la libertad y seguir luchando. Y así siguió luchando siempre.
¿Crees que los bombardeos de Durango y de Guernica le afectaron profundamente como para, pues, en un momento determinado manifestar su rabia pues en un acto, ¿no?, en el que
sí
estaba Franco? ¿Hasta qué punto, ¿no?, quedó
así,
herido
sí,
internamente como para poder inmolarse ante Franco, pues a modo reivindicativo, imagino?
Sí, no, porque él, cuando él se arroja delante de Franco en un festival de pelota, ardiendo.
Hablamos de 1970, ¿no? El 18 de
esto
septiembre
ya
de 1970.
Sería en el 70. Él antes
sí
había tenido, también había hecho labores de resistencia, como por ejemplo el 18 de julio del año 46, colocó una ikurriña en el pararrayos de la Catedral del Buen Pastor de Donostia,
¿ah?,
que es una cosa
sí.
que no, yo desde luego sería incapaz de hacerla y bastante.
Sí, no me veo ¿no? tampoco.
Bueno, pues eso, es detenido, otra vez a la cárcel, consigue escapar simulando una diferente personalidad, bueno, y luego siguió, como decíamos, en actividades clandestinas. Y bueno, en este momento que viene Franco por aquí, es cuando él expresa su repudio a la dictadura y a los crímenes que cometía y había cometido, ardiendo y gritando Gorostegui askatuta y Guernica. Él dice que él quiso llevar las llamas de Guernica delante del tirano que la había producido.
Madre mía.
Bueno, esta acción le supuso estar 17 días en coma, meses en un hospital,
wow,
prisionero, claro, hospital penitenciario, y después ya el 12 de octubre de 73, siempre, bueno, los franquistas siempre hacían estas medidas de gracia en fechas señaladas para ellos, pues si no era un 18 de julio, un 12 de octubre de 73 le liberaron, y él se puso a escribir un libro que yo recomiendo leer para conocerle a él y su pensamiento,
sí,
que tenía el expresivo título Quiero morir por algo.
Quiero morir por algo.
Sí, y él es un libro que yo creo que, bueno, como era un hombre, vamos a decir, de acción,
sí, sin lugar
como,
a dudas.
Como acabamos de ver todo lo que estamos hablando de él, hombre, pues no entra dentro de una línea de intelectualidad, pero yo creo que es un libro muy recomendable para conocer la vida de él y su pensamiento.
Claro. Bueno, hay que recordar que ese emotivo acto fue la presencia, estaba Franco por el acto inaugural del Mundial de Pelota que
sí
se celebraba en Anoeta. Y
sí
se lanzó envuelto en llamas ante el dictador al grito de Gora Euskadi Askatuta. Tenía más de 50 años, con lo cual también pues era una persona que se jugaba la vida
sí
directamente.
Sí, no, de hecho, bueno, estuvo al borde de la muerte y bastante tiempo.
¿No sufrió quemaduras fuertes, quemaduras en su piel?
Sí, claro. Y hay alguna fotografía que se ve cómo está ardiendo. Pero él siguió siempre, como digo, aparte de escribir ese libro, luego participó en la política, fue elegido senador en diferentes candidaturas. Y quizás su último acto de rebeldía, por llamarlo de alguna forma, fue el rescate de una ikurriña que estaba expuesta como un trofeo de guerra, como lo que era, sí, en el Museo del Ejército en Madrid. Y él, bueno, pues aprovechó una oportunidad para hacerse con la ikurriña y dentro de su ropa la rescató, la sacó para que no estuviera en ese lugar poco honorable como era
sí,
aquel
sí
museo del ejército franquista en principio, luego, bueno, ya no sabemos, después de Franco que ejército es ese, pero el hecho es que él lo sacó y la salvó la incordinia de sus compañeros gudaris, y le hicieron la justicia española, le hizo un procedimiento, y como era senador, pues tuvieron que hacer un proceso suplicatorio. ¿Ah? El Senado negó el permiso para procesarle y, bueno, pues de aquella última
hazaña,
pequeño acto de rebeldía, sí, pues salió indemne.
Ya, porque ya era senador.
Sí, era senador y, claro, era un acto que no...
Claro.
Es un delito cuestionable, el recuperar algo que se había arrebatado por la fuerza.
Bueno, como él mismo decía, quería morir por algo, quería que desaparecieran la guerra, el exilio, la cárcel y, bueno, otras calamidades que le tocaron vivir. Quería Euskadi en libertad. Y como bien dices, el libro es Quiero morir por algo. La verdad que hay poca gente que predique, porque teorías hay muchas. Quiero decir que hay mucha gente que habla, que dice, que quiere, pero de ahí al hecho, él lo llevó a extremas consecuencias, ¿no? Hasta, como decíamos, lo de inmolarse, ¿no? Directamente.
Era un hombre de grandes convicciones. También participó en las gestoras por amnistía a final de la dictadura, buscando que los presos políticos fueran liberados. Y en el momento que se promulgó la amnistía, después de la dictadura, él consideró que esas gestoras ya no tenían sentido y también trabajó porque desaparecieran. Pero sabemos que no desaparecieron, sino que sirvieron a unos intereses, bueno, pues distintos, quizás esos originales de liberar a todos. Él se definió en alguna entrevista como irreductible, yo es la palabra con la que le definí en un artículo que escribí sobre él en el centenario de su nacimiento, una Berchali irreductible, me parece a mí que fue.
Sí, la verdad que después de escuchar los actos, sí que era una persona irreductible.
Sí. En el libro que escribió, al final, no sé si os puede parecer interesante, a mí desde luego sí me gustaría leer unas líneas con las que termina el libro.
Sí.
Vale, sí.
Para ver si así se anima alguien a leerlo, porque creo que merece la pena.
Vale.
Él ya, como un hombre ya veterano, da unos consejos en Quiero morir por algo, y termina el libro diciendo: lucha cada día en busca de la libertad, la tuya y la de tu pueblo, que imperialismos de todos los colores, más o menos disfrazados, han tratado, tratan y seguirán tratando de sojuzgar o absorber. Siempre encontrarás el camino, y en el camino a muchos otros que, dejando de lado secundarias diferencias, marcharán contigo por la senda que lleva a vivir en el respeto al hombre, en el amor al pueblo en que naciste y trabajas, en la tolerancia y la fraternidad. Todos los años reverdece. Bueno. Así termina el libro.
Luis,
¿sí?
No sé si lo habéis comentado anteriormente, quedó en libertad, estuvo en la cárcel de Carabanchel, después un 18 de julio fue trasladado a la cárcel de Palencia, de donde se le puso en libertad el 12 de octubre de 1973, día de la hispanidad. No sé si ese día, no sé si esa efeméride tuvo algo que ver para su puesta en libertad ese día concreto.
Sí, sí. Estas medidas, vamos a decir así, de gracia, las solían conceder en las fechas que ellos más significaban. Podía ser el 18 de julio, que era la fecha de que ellos llamaban el alzamiento, al golpe de Estado.
Sí.
Podía ser el 1 de octubre, que era el Día del Caudillo, o también esta fiesta nacional o racista, que era el Día de la Raza del 12 de octubre en aquella época. Hacían esto, sí, y siempre, claro, ellos siempre tenían en cuenta esto por si la posibilidad de alguna medida de estas de liberación que podía ocurrir en estas fechas.
Hablamos, Luis, continúa, perdón.
No, digo.
Hablamos hace unas semanas, no sé si te acordarás, de Juan de Ajuriaguerra.
Sí.
También que era un gran líder. Que no es que fuese la persona más maja del mundo, ni mucho menos, pero era un gran líder, y quizá podemos decir lo mismo de Joseba Elósegui, ¿no? En otro sentido, en otras circunstancias, pero también el liderazgo, vamos, como nota predominante, ¿no?
Pero él es más, son acciones, sí, él tiene una capacidad...
Individuales, ¿no?
Sí, son más, yo lo veo más como unas acciones individuales de lucha, de protesta, El otro caso de Ajuria Guerra era más, como
era más
dices,
político.
Más, sí, político y también de propio liderazgo. Es decir, Elosegui era, vamos a decir así, un combatiente, un peón, un luchador, aunque tenía rango de comandante, pero quiero decir, sí, lógicamente tenía gran ascendiente también entre las personas a las que comandaba, pero no su faceta llega a la dimensión que pudo tener a Ajuria Guerra, pero yo creo que se puede encontrar en los dos algo en común, y es quizás sobre todo el hecho de que anteponen el bien común al beneficio
al propio.
Propio.
Claro.
Sí. Creo que eso es lo que les distingue.
Claramente.
Y lo que les hará también, ya sea todo el ejército vasco de Ajuria Guerra o los gudaris que comandaba Elosegui, tener confianza en ellos y seguirles, porque saben que son personas honorables, de fiar, y que lo que están haciendo lo están haciendo por el bien de todos, por el bien del país, por el bien de la comunidad, y no por conseguir ellos una ventaja o
una titularidad, ¿no?
Está claro.
Y ahí yo creo que se puede encontrar
ese punto de encuentro, ¿no?
Una semejanza. Y bueno, el acto de inmolarse delante de Franco, ahí yo sé, va a lo seguir.
Hay que tener valor.
Por no decir otra cosa.
Pues sí, la verdad es que es un caso, es triste, pero por otro lado es un reflejo de la, vamos a decir, la impotencia, del sentimiento de luchar contra la injusticia. Él pensaba que así estaba favoreciendo la denuncia de la dictadura.
Sí.
En muchos casos, ámbito internacional, cuando siempre se está esperando que otros países intervengan para poner fin a un régimen de terror y criminal como fue la dictadura franquista.
Hombre, son noticias que impactan, como bien dices, no solo en medios locales, sino a nivel internacional, ¿no?
Sí.
Es un buen efecto de impacto.
En esta época, el año 70, que es el año también que se produce el proceso de Burgos, es un momento en que aunque hoy en día los relatos no coincidan en eso, la dictadura está bastante débil. Y esas acciones son importantes para aumentar su debilidad de cara
al exterior,
a la intervención,
¿no?,
internacional.
Claro.
Sí.
Podemos decir que Joseba Elosegui comenzó como voluntario el 18 de julio del 36 para combatir contra los fascistas y que ya nunca dejó de luchar hasta su muerte.
Pues eso me parece claro. Incluso él, y hablamos de Ajuria Guerra, del tema de Santoña, él le echaba en cara, cuando estaba combatiendo en Cataluña, esa rendición de los restos del ejército vasco en Santoña. Es decir, que él era, ¿cómo decirlo así?, criticaba incluso a los propios, él pensando, y podía tener parte de razón, que se podía haber inutilizado relativamente la industria antes de que fuera ocupada. Bueno, él protestaba de muchas cosas.
Yeah.
Él era un hombre muy muy crítico. Sería otra cuestión también que le caracterizaba.
Bueno, lo que está claro es que con su fallecimiento hay una parte de la historia que se pierde, ¿no? De la historia de los gudaris.
Sí, él y además, como vemos que fue hasta el final, con ese último acto de recuperación de una ikurriña en un museo del ejército español, él da muestra siempre de su rotundidad, de su lucha, de su carácter. A mí me gusta recordar ese final de su libro, ese "Todos los años reverdece", en el sentido de que cuando más difíciles son las situaciones, más terribles, no hay que perder nunca la esperanza. Y luego también esa referencia que hace al camino, que hace poco comentaban qué importa en la vida, ¿no? La meta de llegar al camino o el propio camino.
Claro.
Y él en esta referencia lo que dice es la importancia que da a los compañeros. Porque hay quien dice, no es ni llegar al destino ni el camino, es al final la vida, los compañeros con los que haces este viaje. Y él hace ese recuerdo de la compañía que vas a encontrar cuando tú estás luchando por una causa justa.
Imagino que también porque encontraría mucha gente que participaba de sus ideas, opiniones y formas de hacer.
Sí.
Y otra gente lo contrario, ¿no? Que pudo haberse sentido en algún momento, no sé si abandonado, digamos, por sus, ¿no?, compañeros.
No le veo ese sentido así. Él tiene compañeros, dice, siempre vas a tener personas,
o sea,
que van a...
Siempre se siente arropado, ¿no?, de algún modo.
Sí, sí, eso sí, eso sí. Puede pensar que ha habido equivocaciones, que ha habido errores, pero él no, nunca se sintió solo. De hecho, yo creo que nunca estuvo solo, ni siquiera en estas cárceles donde había una solidaridad entre los prisioneros. En todo momento fue un hombre de país y un hombre que estuvo acompañado. Otra cosa es que fuera, vamos a decir, de los más arrojados, de los más valientes, de los más sacrificados, entre otros muchos, ¿no? Que muchos fueron como él, pero que no sobrevivieron a la guerra. De un ejército vasco de en torno a 50.000 personas, más de 7.000 murieron en la guerra o fusilados después de la guerra. Uh-huh. Es un porcentaje de bajas incomparable con cualquier otro ejército de la época. Uh-huh. Entonces, muchísimos de sus compañeros quedaron para siempre en la eternidad. Y él, yo creo que también sentía ese legado y esa responsabilidad de lucha por todos los que no habían podido seguir.
Bueno, pues hemos conocido más sobre la historia de Joseba Elósegui y, como decías, también titulado Un abertzale irreductible. Pues hasta aquí pues nuestra charla de hoy, Luis. Como siempre, animamos a que la gente investigue más sobre el personaje. No lo vamos a contar todo, sí. Hay que dejar que lean el libro.
Eso, tenemos un libro, afortunadamente, que nos va a contar su opinión.
Su propia historia, ¿no?
Sí.
Qué bueno. Pues contigo estaremos la semana que viene, como siempre, descubriendo esas historias que tanto nos gustan, historias de los vascos que son de ayer, pero que tienen también pues esa conexión, ¿no?, con el presente y que, por supuesto, no hay que olvidar. Muchísimas gracias, Luis de Gezala, y hasta la semana siguiente.
Muchas gracias a vosotros, Ewa y Bon.
Venga, Luis.
Agur.
Venga.
Agur.
Agur, agur.
La Fundación Sabino Arana y Onda Vasca les ofrecen este espacio.